3, 2, 1, go. Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos una semana más a Enredando, esta es la edición 598. Bueno, esta semana ha sido un poquito más corta de lo habitual. Hemos tenido un puente, un acueducto, la verdad es que yo ya me he perdido entre una cosa y otra. Pero seguimos teniendo el programa, por supuesto. Como decía la canción, creo que era de El Efecto Mariposa. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Bueno, yo lo cantaba mucho mejor. Pero como no quiero que llueva, estando estas fechas tan cercanas a Navidades y que me echéis a mí la bronca, porque no he podido jugar con el barco de Playmobil, no voy a seguir cantando. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Que me he quedado así entrecortado, entre una cosa y otra. Pues vamos. Vamos a hacer un poquito caso a las consultas que teníamos un poquito olvidaditas. Luego vamos a ver subida la gota gorda a Mikel, que tiene problemitas, ya lo veréis. Luego, por supuesto, ver las noticias, que ya os he dicho que el mundo sigue girando y algo pasa por esas historias. Y por supuesto vamos a tener las encuestas, a las que voy a pasar dentro de un momentito, pero antes, que luego se me olvida, las formas de contacto. Correo electrónico oyentes@enredando.net. Página web www.enredando.net. Y ahora más preámbulos, sin más demora y sin perder más el tiempo, pasamos a las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Ya están aquí las encuestas en esta edición 598 de Enredando. Y comenzamos con la que esta semana nos abandona. Y la pregunta era, ¿utilizas pulseras biométricas cuando haces deporte? Estos son resultados ya definitivos. Tenemos con un 35%, no me parecen muy caras. Con un 29%, no me parecen un estorbo. Con un 23%, no hago deporte, y solamente ahora habéis opinado en un 11% de vosotros, sí, son muy prácticas. Estos son ya resultados definitivos. Y la pregunta era, ¿utilizas pulseras biométricas cuando haces deporte? Y esta es la encuesta que ya esta semana nos abandona. Y pasamos a la siguiente encuesta. La pregunta era, ¿utilizas servicios de streaming de música? Tenemos varias respuestas aquí y hay diversidad de opiniones. La mayoritaria de momento, con un 40%, no, prefiero descargar la música, es la opinión que habéis, la opinión vuestra, en un 40%. Con un 26% sí, con cuentas gratuitas, y eso sin pagar, parece que os gusta algo más, ¿no? En un 20% no, me parecen muy caros. Y empatadas a un 6%, sí, con cuentas de pago, y no lo sé. Esas están empatadas, son 6%. De momento, respuesta mayoritaria, con un 40%, no, prefiero descargar la música. Aún puedes votar por esta encuesta visitando nuestro portal www.enredando.net. Les responderé a la pregunta, ¿utilizas servicios de streaming de música? Y pasamos a la siguiente cuestión. La pregunta es, ¿te parece bien incrementar el control en Internet para evitar el terrorismo? Y de momento tenemos varias respuestas. Sí, pero hay que pensar las cosas con tranquilidad, con un 37%. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra, con un 31%. No, siempre encontrarán otra forma en un 18%. Y sí, hace falta un mayor control en un 12%. Aquí tenemos empate técnico entre los dos sís, que serían sí, pero hay que pensar las cosas con tranquilidad, y sí, hace falta un mayor control, suman un 50%, y las dos respuestas de no, que son no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y no, siempre encontrarán otra forma, también suman otro 50%. Así que tenemos en esta pregunta un empate técnico. Puedes romper este empate visitando nuestra web, www.enredando.net, y votando por esta encuesta. Y la pregunta es: ¿te parece bien incrementar el control en Internet para evitar el terrorismo? Y esta es la pregunta que te proponíamos la semana pasada. ¿Supervisas el uso de redes infantiles que hace tu hijo? Esta pregunta viene a colación de una noticia que surgió sobre un robo de cuentas personales de padres y de niños en la empresa de juguetes Vitec. Y bueno, esta es la pregunta a colación con esa noticia, pues preparamos esta pregunta, que es: ¿supervisas el uso de redes infantiles que hace tu hijo? Y estas son las respuestas que tenemos de momento. Con un 57%, sí, pero de una forma muy ligera. Con un 28%, no, no sé cómo funcionan. Y con un 14%, sí, todavía es demasiado pequeño para ciertas cosas. Las respuestas de los padres que respondan a estas preguntas normalmente van a, dependiendo de la edad del hijo, pues van a elegir una respuesta a otra. Entonces, hay dos respuestas que de momento nadie ha votado por ellas, que son no, es importante que tenga su espacio, y no, confío en las desarrolladoras. O sea, que tenéis confianza en los desarrolladores. Si quieres votar por estas que no tienen de momento ningún voto, o por las respuestas anteriores que sí tienen algún voto más, y bueno, de momento va con un 57% la respuesta ganadora de momento de la pregunta de la semana pasada. Con un 57% lleva la respuesta de sí, pero de una forma muy ligera, y esta es la que de momento va ganando a esta pregunta. ¿Supervisas el uso de redes infantiles que hace tu hijo? Puedes votar en nuestra página web, www.enredando.net. Y esta es la pregunta que te proponemos esta semana. La pregunta es: ¿tienes un móvil antiguo? Nos referimos a un móvil de los viejos, no un smartphone moderno de pantalla táctil con aplicaciones, etcétera, sino a un móvil de los antiguos. ¿Tienes un móvil antiguo para usar en caso de avería o emergencia? Las respuestas que te proponemos son sí, pero no sé dónde lo tengo. Sí, lo tengo localizado para un caso de necesidad. No, pero me gustaría tener uno. No, no lo considero necesario. Y la última es no, no sé cómo funcionan. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta. ¿Tienes un móvil antiguo para usar en caso de avería o emergencia? Puedes votar entrando a nuestro portal www.enredando.net. Estas son las encuestas que tenemos para ti, y ya sin más pasamos a la sección de las consultas, la sección F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos a la sección más preguntona del programa, F1. Hace ya unos cuantos añitos vi una camiseta que confieso que en aquel entonces no entendí, pero que ponía: hay 10 clases de personas, las que saben código binario y las que no. Bien, si vosotros tampoco lo habéis entendido, felicidades, tampoco sabemos código binario. No pasa nada. Aquí vamos a explicar un poquito qué es el código binario. Estamos acostumbrados a oír que esto de informática va de ceros y unos. Eso es el código binario, ¿vale? Bi, 2, 0, 1. Es un poquito como el interruptor que tenemos en casa, el de la luz. Si lo tenemos apagado sería el 0, y si lo tenemos encendido, que hay luz, sería el 1. Y todo se compone de ceros y unos. Las imágenes que veis en la pantalla del ordenador, esos son ceros y unos. Los colores son ceros y unos. El texto es 0 y 1. Todo es ceros y unos. Ahora me vais a decir: bueno, este señor Morta, está muy bien eso que me dice, pero no hay Dios que lo coja. ¿Cómo si yo escribo Pepito se va a convertir ceros y unos? Pues obviamente se coge, se divide normalmente en trozos de 8 y se hace la P0010002 y así con 0010001C2 se va conformando Pepito. Es más, vamos a seguir el programa con ceros y unos. 0010001000100001000000. ¿La habéis entendido, verdad? Pues eso, este programa podría ser todos ceros y unos y hay algo falta que no lo convierta. Lo mismo que mi voz ahora mismo se está convirtiendo, si está descargando esto en podcast, en ceros y unos, se está escuchando por internet, pues lo mismo hace falta que esos ceros y unos se conviertan del código binario a lo que es voz y de voz a código binario. Eso se puede hacer, no es ningún problema. Bien, entonces tenemos una consulta de José de Murcia, que nos dice, bueno, que vamos a ver, me interesa con conversores, un conversor que tú le metas texto y lo conviertas en unos y ceros. Es decir, que coja un texto, Pepito, y lo conviertas en código binario. Bien, esto es, como os he dicho, se puede hacer. Vamos a empezar con una página que es muy sencilla, que es www.traductorbinario.com. Más sencillo, imposible. Y aquí, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de Pepito, y le decimos de texto a binario. Tiene dos campos, ¿no? Que es de texto a binario y binario a texto. Le vamos a traducir. Y Pepito sería 0111000 0110010101 0111. Y así vamos. Como sería 6 campos de octetos, ¿vale? 8, un grupo de 8, un octeto. Como es Pepito tiene 6. Pues entonces cada letra está compuesta por un 0111000 y así lo va conformando. Lo vais pillando un poquito. Si ya cogeríamos, lo haríamos al revés, pillamos los 001 tal tal, ¿podemos convertirlo a esto? Sí, vamos a otra pestaña de binario texto, meteríamos el 011100 tal y lo convertiría a esto. Me vais a decir, ¿y utilidad de esto? Bueno, la tiene, ahora mismo vosotros no la veis, pero bueno, si José lo pregunta es por algo, es porque le hace falta, ¿no? Algunas veces nos vamos a encontrar con este texto binario, no es muy normal, porque normalmente el ordenador se va a encargar de traducirlo, pero en algunos sitios nos vamos a encontrar con este texto. Nos hace falta saber qué dice ese texto. Bueno, pues existen traductores. Yo os he hecho la página web traductorbinario.com y luego también tenemos algunos otros programitas que podemos descargarnos. Por ejemplo, Binary Converter, que esta página es SourceForge. Pondremos enlace, que es un poquito complicado. Y el Binary Pro, que también es una página de SourceForge. Pero bueno, que nos lo harían ese trabajito. Yo os digo, es bastante útil, ¿vale? El chiste del principio, el de que hay 10 clases de personas que las que saben binario y las que no saben binario, porque 10 es equivalente a 2, por lo cual hay dos clases de personas, las que saben binario y las que no. Vale, ya he espiado un poquito el chiste, ¿verdad? 2 es igual a 10, entonces en binario, los que saben binario saben que el 10 es igual a 2. Menudo lío que me tiro aquí. Pero bueno, lo va espiando. Bueno, pues José también sigue preguntando que le hace falta también un traductor para código ISBN. Y la pregunta es, ¿qué es eso del código ISBN? Pero qué pocos libros me leéis, Dios mío. Coger un libro, iros a la parte de atrás o a la parte de adelante y os aparece un código de barras. ¿Qué pone encima de ese código de barras? ISBN. El International Standard Book Number, ISBN, ¿vale? Es un código internacional para identificar de una forma única cualquier libro. Entonces, bueno, a José también le hace falta un generador de códigos ISBN, por tampoco no pasa nada. La página, por ejemplo, de botero.es/barcode.html, encontramos que introducir un código y no lo traduce a código ISBN. Y además tiene la ventaja esta página, que es una cosa por la que me he decantado por ella, es que nos deja descargarla en diferentes formatos. Es decir, nos da el numerito, pero como es un código de barras, y los códigos de barras pues son una cosa un poquito complicada, no es cuestión de coger un rotu y copiar la pantalla del ordenador. Pues dice, oye, mira, te lo bajas para Adobe Illustrator, para ver en BMP, en PZX, en PNG, en PostScript, en TIFF, en qué necesitas, ¿vale? Y te da una serie de formatos, de forma que tú, dependiendo con lo que trabajes, te lo bajas en el formato adecuado y puedes utilizar ese código de barras que te ha generado la página web. Muy chulo, ¿eh? Sobre todo para editores, obviamente. Pero es una consulta y damos soluciones siempre. Bien. Dejando un poquito a José, vamos con otra sección. Un momento que tengo que cambiar las pantallas. Y es una cosa que ya es un poquito que os pasará bastante a la gente. Una consulta de Carlos. que nos cuenta que tiene un Windows Vista y un antivirus, en el caso Bitdefender, y dice que para el año 2016, pues los señores de Bitdefender ya no hacen antivirus para Windows Vista. Entonces nos pregunta, ¿existe alguna manera económicamente razonable de actualizar a Windows 7? Partiendo de Windows Vista. Bien, aquí vamos a dividirlo en dos secciones. Por una parte, vamos a empezar un poquito con lo que es el software para Windows Vista, y por otra parte, de cómo actualizarla. Vamos con la primera parte contratante de la primera parte. Bueno, yo estoy convencido que Windows, bueno, que Bitdefender dice que ya no va a sacar software para Windows Vista, pero que el software que saque va a seguir funcionando, y me explico. Algunos oyentes también tenéis Windows Vista. Si le dais el comando ver en la consola de comandos, pues ya sabéis lo típico, inicio, ejecutar, cmd, y ahí introducís ver, pues aparecerá que tenéis la versión de Windows versión 6. Si alguien tiene la versión Windows 7, verá que la versión de Windows es 6.1, haciendo lo mismo, inicio, ver, ejecutar, o sea, perdón, inicio, ejecutar, escribir cmd, aparece la pantalla negra y pulsamos ver. Es decir, que en Windows Vista tenemos la versión 6 y en Windows 7 tenemos 6.1. Como que se parece mucho, ¿no? Bueno, porque básicamente, aunque ha costado, Microsoft ha renegado un poquito de Windows Vista, pero no iba a tirar todo el trabajo a la basura. Entonces Windows 7 sigue teniendo muchísimo, por no decir prácticamente casi todo, de Windows Vista, ¿vale? Digamos que es un Windows Vista perfeccionado, Windows 7. Entonces, que los señores de Bitdefender dicen que ya no fabrican para Windows Vista, bien. Pero si decimos que Windows Vista y Windows 7 es prácticamente lo mismo, es muy difícil que no funcione en Windows 7. ¿Por qué dicen estos señores estos? Bien, por una sencilla razón. Vosotros pensáis que son los desarrolladores de software, que tenéis que pagar a alguien para que tenga los primeros software, ¿vale? Y tenéis que probar. Para Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, Windows NT, Windows XP, XP-SP1, XP-SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 y Windows 10. ¡Uy! Muchas versiones de Windows. Ah, Windows 3.11, pues también, que no se nos olvide, ¿eh? Por no hablar de versiones anteriores. Entonces, claro, aquí hay que tener muchos ordenadores con muchos sistemas operativos y pagar a mucha gente para que nos pruebe programas que prácticamente ya nadie utiliza. Es decir, ¿alguien se imagina descargar un software para Windows 3.11? ¿Cuántos oyentes aquí pueden estar en esa situación? Se sigue utilizando, ¿eh? Hay un aeropuerto en Francia que, por ejemplo, no puede migrar a otro sistema operativo. El sistema operativo Windows 3.11, entre comillas, no me seáis puritanos, que ya sabemos que está respaldado en DOS, pero bueno, consideremos el sistema operativo, pero no puede cambiar el Windows 3.11 porque mucho software trabaja en ello. Entonces no se encuentra en esa situación. Vale, algún oyente puede pasarle lo mismo, pero ya son muy pocos. Es decir, no es normal que alguien tenga Windows 95 actualmente. Entonces, ¿qué hacen estos desarrolladores de software? Pues dice, oye, primero tenemos que tener muchísima gente aquí probando diferentes versiones. Luego tenemos que hacer software por la cantidad salvaje de Windows, otros sistemas operativos, me da igual. Y claro, y lo que me funciona en Windows 95 puede que no me funcione para Windows 8. Entonces tengo que andar aquí invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, lo que hacen, pues, y lo mismo que hace Microsoft, lo mismo que hace todo el mundo, a partir de cierta versión, oye, mira, lo anterior ya no me encargo de ello. ¿Quiere decir que no funcione? No, simplemente dicen, yo no lo soporto, yo no te voy a garantizar que eso funcione porque yo no lo pruebo. Entonces nos encontramos en la circunstancia de que yo creo personalmente que hay un 80% o 90% de probabilidad de que funcione, por no decirte un 99%, pero no hay, lo va a garantizar. Si van a buscar alguna librería que solo tiene Windows 7 y no la tiene Windows Vista, coincidencia, no va a funcionar, ¿vale? Es una cosa que está en manos de los desarrolladores de software. Sí, pero generalmente es eso, como ellos ya han dejado de probarlo porque les supone un esfuerzo, pues simplemente dicen, ya, esto ya no está soportado, nosotros recomendamos que migres de sistema operativo. Luego ya entra dentro de nuestras opciones el migrar o no migrar, ¿vale? Si estamos supeditados a ese software porque nos hace falta para vivir, pues entonces tendremos que cambiar, nos guste o no nos guste. Si no, pues oye, nada. Ahora bien, Carlos preguntaba, ¿hay una forma económica? Bueno, vamos a ver. Microsoft ya no vende licencias de Windows 7. Y además las licencias, aunque ya sea una cosa, digamos, vieja, Microsoft tiene sus precios y no las baja, ¿vale? Tenemos que acudir al mercado de segunda mano, bien comprando un ordenador. Pero recordemos que dependiendo del tipo de licencia, la licencia de Windows 7 estaría enlazada a ese ordenador concreto, por lo cual también igual nos implicaría igual cambiar el ordenador, o comprar licencia suelta, ¿vale? Que también se venden. Y en eBay he estado mirando, eBay una página de segunda mano, como cualquier otra que puedes utilizar, y más o menos una licencia de Windows 7 está por unos 15 euros. ¿Vale? Las hay más caras, las hay más baratas, las hay con CD, sin CD, ¿vale? Las más económicas, por unos 15 euros. Algo de menos también los encuentras, ¿eh? Pero bueno, eso sería esto. Eso sí, como siempre que se mire la segunda mano, hay que mirar mucho las descripciones, la confianza de la gente a la que le vendes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque, por ejemplo, me encontré que se vendía en una licencia de eBay, una licencia de Windows 7, y las fotos que te ponía de la licencia, tal, 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 eran todas fotos de Windows Vista. Por lo cual, señor, ¿usted qué me está vendiendo? ¿Se ha equivocado en la descripción y me está vendiendo una licencia de Windows Vista? ¿O se ha equivocado en las fotos y me está vendiendo una licencia de Windows X, de Windows 7? Es una buena pregunta, ¿no? Que habría que hacer. Porque el hombre parece que no se ha dedicado mucho tiempo a hacer la paginita, ¿vale? O por lo menos no ha puesto mucho cuidado. Todas esas cosas, siempre compramos de segunda mano, hay que tener mucho ojo. Si hace falta preguntar al vendedor, se pregunta al vendedor. Se mira mucho, digamos, la certeza, los votos positivos que va a tener esa persona y los votos negativos, eso como siempre, ya hablemos de los de eBay, mirarlo muy mucho y recordar si es posible pagar por PayPal o otro intermediario de ese tipo, también hablamos de Alipay, ¿vale? Un intermediario de ese tipo que nos actúe de garante, es decir, si la venta falla, ese va a intermediar y va a decir, oye chico, te devuelvo el dinero aunque la venta te haya ido mala, ¿vale? Eso habría que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, otra opción es si Bitdefender, ¿vale? Nos supone, oye, que queremos que nos obligamos a cambiar el ordenador o cambiar la licencia, no lo vemos de todo claro, no vemos todo problemas, pues mira, oye, antivirus también hay cientos. Entonces cogemos, miramos uno que nos guste, que nos inspire un poquito de confianza. Si sigue fabricando para Windows Vista, pues oye, nos encantamos por ello y también es otra opción. Es decir, podemos atacar. Ah, como es para el 2016, podemos primero, probar si aunque ellos digan que no, ese software funciona con Windows Vista. Segundo, cambiar a Windows 7, para lo cual tendrás que adquirir una licencia, bien cambiando el ordenador o bien adquiriendo solamente la licencia. O C, pues cambiamos de antivirus, si esos señores se ponen tercos que no me quieren vender, pues oye, vamos ahí, oye, diciendo, tengo dinero, soy el cliente, ¿quién me quiere vender? Por supuesto, habrá otras personas que os querrán vender. Es una cosa que hemos salido con los antivirus, pero puede pasar con cualquier cosita, ¿eh? Y además os va a pasar con software casi siempre. Tarde o temprano os pasará. Pero bueno, conocer un poquito las opciones y actuar un poquito en consecuencia. Y nos quedan más secciones y más temas y eso, pero como el tiempo se me echa encima y viene Mikel queriendo presentar su software libre, vamos a recordar la forma de contacto, que es correo f1@enredando.net. También tenemos la web con su sección de F1, donde podéis poner vuestras consultas y todo lo que os apetezca y os guste. Sin más, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Y estamos en la sección de software libre GNU Linux de la edición 598 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y bienvenido a la sección. Espero que los contenidos que traigo para ti sean de tu agrado. Y estamos en unas fechas en las que las navidades están muy próximas Y bueno, ya estamos preparando una serie de contenidos en el que el próximo programa ya os informaremos con más detalle pues qué contenidos son los que estamos preparando para próximas ediciones de Enredando. Y también nos estamos acercando a una fecha, a una edición importante que es la 600. Nos faltan un par de programitas para la edición 600 y también habrá sorpresas y novedades. Ya os comentaremos. Y ahora ya, sin más dilación, pasamos a algún contenido relacionado con el mundo del software libre. En concreto, pues vamos a continuar con ese mensaje que en cuya primera parte de nuestro compañero Mortanauta ha estado pues explicándolo, lo que le preguntaba. Y bueno, pues ese mensaje tiene una segunda parte en la que pregunta algo sobre software libre. Se trata de José de Murcia. Y bueno, Mortanauta le ha explicado algunas cosillas que preguntaba y ha seguido preguntando y habla también, preguntaba, pues si conocíamos algún software para Windows, pues de tipo forense, software libre. Quiere software libre para Windows de tipo forense. De tipo forense y además especifica, dice que le da igual si es online, offline o online el software. Y bueno, especifica lo que quiere. Quiere un software que haga, pues, o diferentes softwares que hagan estas funciones, que son el almacenamiento de huellas dactilares, a poder hacer retratos robots, química forense, reconstrucción facial forense, antropología, o sea, huesos, y balística. Y bueno, pues buscando algunas cosas, sobre todo con la ayuda de mi compañero Mortanauta, hemos encontrado algunas cosillas y bueno, le hemos contestado el mensaje. Hemos encontrado en concreto pues algún software sobre balística, sobre reconocimiento de y almacenamiento de huellas dactilares. Hemos encontrado algo para retratos robot, hemos encontrado uno online. Bueno, pues y en concreto también hemos encontrado una página de la policía en el que hay un artículo en el que habla de crear retratos robots. Bueno, le hemos pasado los enlaces a estos contenidos, pero bueno, tampoco me parece demasiado interesante comentarlo estas direcciones concretas, porque es un tema muy específico, me parece demasiado específico, y no creo que la mayoría de nuestros oyentes esté interesado. Si alguien conoce algún software pues que haga algún tipo de que sirva para estas funciones que he comentado, ¿no? Tanto almacenamiento de huellas dactilares, retrato robot, química forense, reconstrucción facial forense, antropología, o sea, tema de huesos, o balística, y le parezca interesante comentar lo que lo comentemos en la radio, pues que nos haga llegar un mensaje por nuestras formas de contacto, que ya al final de la sección comentaremos, y si tiene algún software que conozca él, que alguna página donde haya un software que sea software libre, por supuesto, en mi caso. Si no es software libre, me lo manda a mí, yo se lo haré pasar a mi compañero. Pero bueno, José se llama, José de Murcia, lo que está pidiendo es un programa de software libre, que funcione en Windows y que sea del tipo forense. Forense parece que quiere mutar su propio CSI, ¿no? Me recuerda a todas estas cosas que explica a las series estas de CSI que echan en televisión. Bueno, pues muchas gracias, José, por tu mensaje, aunque es un contenido demasiado específico. A mí me parece que a la mayoría de las personas es una cosa que es un tema que no sé si les puede interesar mucho. En cualquier caso, si a alguien pues le parece interesante, pues que nos lo comente y volveremos a retomar el tema pues con más profundidad. Y bueno, muchas gracias, por supuesto, una vez más por ese mensaje. Y pasamos a otro tema. El tema que tenemos a continuación se trata de una distribución. Vamos a hablar de una distribución de GNU Linux, en concreto de una que a mi compañero Mortanauta le gusta especialmente. Hablamos de Linux Mint, que recientemente ha publicado su versión 17.3 con nombre en clave Rosa, y que bueno, pues que ya está en la calle. Después de varios meses de desarrollo, pues en Linux Mint 17.3 está oficialmente disponible para su descarga e instalación. El nombre de Rosa, como hemos comentado ya, dicen en su web, que en la web de Linux Mint, que se debe a que Linux Mint es bueno, bonito y breve. Bueno, eso se supone que es el nombre, ¿no? Bueno, se supone que debe haber estado hace unos pocos días, sin embargo, pues parece ser que la página oficial de Linux Mint había tenido algunos problemas técnicos y bueno, pues había estado caída, pero bueno, ahora ya está en servicio y cualquiera pues se puede entrar en ella y descargarlo. Vamos a hablar un poquito de las novedades y características de Linux Mint 17.3, nombre en clave, Rosa. En concreto, vamos a empezar hablando de que incorpora el kernel del núcleo de Linux, la versión 3.19. Sigue estando basada en Ubuntu, la 14.04 LTS. Esta será la última versión que lo haga. Viene con el escritorio Cinnamon 2.8, con todas sus novedades, entre las cuales incluyen nuevos sonidos, manejo de ventanas mejorado y mejora en ajustes de sistema, entre otros. Viene también con Mate, podemos elegir un escritorio u otro, con todas sus novedades y características. Y viene con la mejora en los repositorios de software, actualizaciones en el software que incluye y corrección de bugs, fallos y mejoras de rendimiento. Los cambios, pues, no son de esta distribución respecto a la anterior, son menores, no son muchos. Esto se debe a que se basa en la última distribución LTS de Ubuntu, esta versión de Linux Mint. Todavía se basa, o sea, en la anterior versión de Mint y esta se basa en la misma versión de Ubuntu, en la misma LTS, que es la versión 14.04 LTS. Las dos se basan en la misma, entonces los cambios tampoco son muchos. Con lo cual, pues, hasta que no saquen la nueva LTS, los cambios siempre son de muy pequeña escala. Para la futura versión 18 se van a producir un gran cambio debido a que Ubuntu parece ser que va a sacar una nueva LTS en 2016. Pues bueno, para la gente que esté un poco despistada y que no conozca Linux Mint 17.3, hay que decir que es una distribución relativamente joven, pero que está pegando con bastante fuerza en el mundo de GNU Linux. Su facilidad de uso y su atractivo y su buen rendimiento la hace, pues, una de las distribuciones favoritas para muchos de los usuarios en todo el mundo. Sobre esta distribución Linux Mint, que quiera más información, hay una página muy interesante en la Wikipedia y voy a darle dirección: es.wikipedia.org/wiki/linux-mint. Y Linux Mint es Linux es L y latina N U X y Mint es M y latina N T, Linux Mint. Pasamos a otro tema. Vamos a ver, tenemos una información que me ha llegado recientemente en la que me ofrecían, pues, poder hacer unos cursos, unos exámenes para certificar mis conocimientos de GNU Linux. Me llamó la atención y entonces he buscado información sobre ello y encontré una información muy interesante en la Wikipedia en la que hablan del Linux Professional Institute, el Instituto Profesional Linux, que es una organización sin ánimo de lucro que otorga certificaciones profesionales de Linux a administradores del sistema, así como programadores también. El instituto aplica los exámenes en casi todos los países del mundo y proporciona una amplia gama de certificaciones, las certificaciones LPIC, L-P-I-C, que es eso, Linux Professional Institute, y la C de certificaciones. Estas certificaciones son para profesionales del mundo del software libre, gente que quiere, pues, que sus conocimientos sobre el mundo del software libre o GNU Linux, pues, queden refrendados por un examen, pasando este examen, que luego les va a servir, pues, a la hora de buscar un empleo dentro del mundo del software libre, pues, para desarrollar o ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues este instituto, esta organización Linux Professional Institute, es un miembro fundador del Desktop Linux Consortium y es conocido en todo el mundo como la primera organización en impulsar y apoyar el uso de Linux, software de código abierto y software libre. Se constituyó formalmente como una organización sin ánimo de lucro en octubre de 1999, siendo sus fundadores Chuck Mead y Dan York, y bueno, algunas otras personas. Y la sede de esta organización se encuentra cerca de Toronto, en Canadá, en la ciudad de Toronto, en Canadá. Bueno, sobre estos certificados hay una información muy interesante en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/linux-professional-institute. Lo he leído más o menos tal cual como pone, sin poner un poco el acento, pero vamos, sin más, como esta dirección y las que he comentado van a ir a las notas del programa en la página de Enredando, www.enredando.net, pues ahí simplemente con un clic, pues, podrás acceder a esta información y poder informarte sobre las certificaciones y las fechas de exámenes, etcétera, que tienen en la página web de ellos. La página web de ellos se la tengo por aquí también, la voy a dar también, vamos a ver, por aquí tiene que estar. Linux Professional Institute es muy sencillita, www.lpi.org. Bueno, pues esta dirección también está al final de todo en la página de la Wikipedia, o sea que yendo a la página de la Wikipedia podemos ir directamente y además ahí explican, pues, las certificaciones que tienen, pues, para como profesional avanzado de Linux, como senior y especialista en Linux, como junior de Linux también. O sea, tienes varias posibilidades de diferentes certificaciones para certificar, valga la redundancia, tus conocimientos en el mundo del software libre. Y pasamos a otro tema, vamos a hablar de Canaima. Canaima, que aparte de un parque natural de Venezuela, se trata de una distribución de GNU Linux de ese país. El mundo de las distribuciones GNU Linux es muy amplio y una gran cantidad de desarrolladores, hay una gran cantidad de desarrolladores alrededor de todo el mundo y que han realizado pues aportes significativos, y cada uno de ellos ha tratado de hacer lo mejor para ofrecernos pues excelentes entornos para navegar por internet, usar un ordenador de forma casual, hasta realizar millones de operaciones en supercomputadores. Esta es parte de la belleza del mundo del software libre y GNU Linux. Sin embargo, es gratificante ver cuando gobiernos e instituciones apoyan al software libre y a GNU Linux, tal como es el caso en la República Bolivariana de Venezuela, cuyo gobierno ha fomentado la creación de Canaima GNU Linux. Es una distro hecha en Venezuela. En concreto, ya hemos hablado alguna otra vez de esta distribución. Y bueno, hablamos de ella porque recientemente pues han sacado una nueva versión y bueno, al tener esta nueva versión pues lo vuelvo a traer aquí para el que quiera probarla, se descargue esta distribución y la pruebe en su equipo. Y bueno, hay una información muy interesante en la Wikipedia. La dirección es un poquito larga, pero bueno, vamos a intentar darla. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/ Canaima guión bajo paréntesis distribución guión bajo Linux cierra paréntesis. Es muy larga, ya lo sé, pero bueno, voy a poner la por supuesto esta dirección, como otras que hemos comentado durante esta sección en la página web de Enredando, y ahí con un simple clic pues podemos acceder a esta información de la Wikipedia, en la que hablan pues de Canaima, esta distribución de GNU Linux de Venezuela, y que pues hace poco se han sacado una nueva versión y por eso pues la traigo aquí pues para comentarla para todos los oyentes. Y pasamos a otro tema, esta vez vamos a hablar de una herramienta para automatizar las tareas. Se trata de un sistema llamado Jenkins. Y bueno, pues en nuestro día a día nos encontramos con una diversidad de tareas repetitivas y muchas veces bastante tediosas. Como siendo administradores tenemos nuestros maravillosos scripts para poder realizar tareas de monitoreo y gestión de servidores, mientras que para los usuarios comunes tareas de respaldo y limpieza de directorio suelen ser útiles y apropiadas, ¿no? Estos scripts de tareas para hacer esas tareas. Jenkins CI se presenta como una herramienta de integración continua cuyo propósito es el de automatizar tareas repetitivas del desarrollo de software, como las compilaciones y pruebas unitarias, a fin de garantizar entregas continuas de software funcional. Con paquetes para las distribuciones principales de GNU Linux y también para el sistema BSD. Sin embargo, pues contiene un abanico de opciones que pueden interesarnos a administradores de sistemas y usuarios, tal como la ejecución de comandos shell o invocar script de forma similar a como lo haríamos en un terminal. Una de sus cualidades más atractivas es la posibilidad de realizar la configuración de forma sencilla a través de una interfaz gráfica, una interfaz web, con similitudes a CronTab, pero con retroalimentación visual inmediata. Eso es bastante más interesante. El panel principal, su panel principal, nos ofrece de forma gráfica y entretenida el estatus de todas nuestras tareas programadas para verificar si se han funcionado de forma exitosa o han tenido algún fallo. Adicionalmente está la posibilidad de establecer dependencias entre las tareas y acciones posteriores dependiendo del resultado de la ejecución de cada una de ellas, lo que nos resulta pues muy útil para automatizar tareas de mayor complejidad. Otro de los beneficios es que cuenta con un backend que nos permite, backend por web también, que nos permite enlazar varios servidores de esta forma podemos distribuir tareas entre ellos o implementar arquitecturas maestro-esclavo mediante esto del sistema de backends por web, para que un servidor maestro dispare tareas en los servidores asociados a este pues como esclavo. Incluso ofrece capacidades de alta disponibilidad, de forma que al existir errores en el servidor maestro, un esclavo pueda ocupar su rol y orquestar las tareas con el resto de los servidores. Jenkins CI se encuentra desarrollado en Java y aprovecha las últimas potencialidades de este lenguaje para permitir la extensión de sus funcionalidades haciendo uso de plugins, los cuales varían desde las estadísticas y reportes de ejecución a manejo de clúster y sistemas distribuidos. Por supuesto, si sobre todo este software está orientado a administradores de sistema, pero bueno, si es administrador de sistema, pues es interesante probar este Jenkins TI y para poder incrementar la productividad de nuestro trabajo. Hay una información muy interesante también sobre este software, sobre esta herramienta Jenkins, en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/Jenkins. Y lo voy a deletrear: JENKINS. Bueno, y estos son los contenidos que tenía preparado para hoy. Espero que hayan sido de tu agrado y recuerda que si quieres proponer contenidos o hacer una sugerencia, pregunta, lo que quieras, tienes una dirección de correo electrónico a tu disposición y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Espero que todo lo que he comentado haya sido de tu agrado y nos escuchamos la semana que viene.
La informática que se escucha. Informática que se escucha.
Llegamos ya a la sección de noticias. Y noticia bomba. Efectivamente, la canción del principio era del efecto mariposa. La canción se llama El Mundo. Vas a decir, bueno, esto, pero yo me he quedado con el roncho y lo tengo que confirmar, ¿vale? Empecemos con noticias propiamente dichas. No sé si os habéis enterado que en el norte del Reino Unido pues ha habido inundaciones, en concreto la zona de Escocia, etcétera. Ha sido bastante fuerte, ha habido unos cuantos muertos y bueno, pues mucha inundación. ¿Y qué tiene que ver esto con tecnología? Os explico. Pues bien, se ha dado la circunstancia, la curiosidad de que la gente ha tenido que utilizar las cabinas telefónicas porque no había luz. Ha habido inundaciones, pues ha fallado la corriente eléctrica, cosa bastante común dentro de lo que cabe. Y claro, con estos smartphones tan modernos que tenemos, que solo duran un día o un día y medio, dos días a lo sumo, pues la gente se ha visto que no tenía forma de contactar con sus allegados. Entonces, bueno, pues han tenido que recurrir a esa vieja cabina telefónica, que en algún sitio igual todavía tenéis la suerte de tenerla. Con la particularidad que mucha gente, pues, jóvenes, pues sea la primera vez que utilizan una cabina telefónica y no sabían cómo utilizarla, por lo cual se han dado esas escenas de que una persona mayor está explicando a un chico joven cómo utilizar un teléfono cuando normalmente es a la inversa, pero bueno, se da de circunstancias. Esto, que puede parecer una anécdota, si lo pensáis, pues también aquí pasaría un poquito lo mismo, o sea, no es una cosa tan extraña. Y esto nos lleva también a una recomendación que sería para estos casos de emergencia. Todo el mundo tenemos dispositivos móviles, bueno, digamos que la mayoría de nuestros oyentes van a tener un dispositivo móvil, smartphone o no smartphone, pero yo sé que recomienda que se guarde un tontofón, y ya explico qué es un tontofón. Esos móviles antiguos, con o sin pantallita, pero si tenían pantallitas en blanco y negro, que la batería duraba una semana, pues bien, para estos casos de emergencia, en que ya os digo que los smartphones pues no se caracterizan por tener una batería larga, pues estos que tienen un aguante perdurable, es decir, que nos van a mantener mucho tiempo, no tendrán WhatsApp, no tendrán lo otro, pero que hace la función de un teléfono, pues sí que suelen ser útiles. Y los servicios de emergencia muchas veces recomiendan que ve tirarlo a la basura o dárselo, o bueno, ir a ciertas tiendas para que nos den algo de dinero, pues al menos guardar uno de esos para que en esos casos de que, oye, no va a haber una inundación mañana, pero en los casos de emergencia o vamos al monte o esas cositas, tener uno de esos dispositivos que tenga una batería confiable y poder utilizarlo en esas circunstancias. Es muy recomendable. En el caso que lo tengáis, y bueno, pues seáis esa gente, por ejemplo, que vais al monte, ahora mismo esos dispositivos pueden costar libres, es decir, da igual qué operadora tengáis, que os va a valer cualquier chip, pueden estar unos por unos 20-30 de primera mano. Si vais a segunda mano, pues puede estar unos 5 euros. Pero de primera mano puede estar unos 25-30 euros. Y la característica es esa: no conecta a internet, no tiene 20.000 cosas, no se puede instalar programas, simplemente es un teléfono. Pero la parte positiva es que la batería aguanta mucho. Bien, después de dicho esto, pasamos a otra noticia. Adobe anunció que su programa de creación de animaciones web tras profesional CC pasará a llamarse Animation CC. Bueno, hasta aquí siempre ha cambiado de nombre, pero aquí viene la particularidad. Seguirá dando soporte a Flash, pero se centrará en el HTML5. La compañía anima a los usuarios a usar estándares web actuales, por lo que nos encontramos ante el principio del fin definitivo de Flash. La última década ha retado las virtudes del HTML5, haciendo sombra al tradicional formato de Flash, que en su día fue la herramienta estrella para la creación de juegos de la web y animaciones. Actualmente también se utiliza bastante. Después de ya, aunque digan una década, actualmente se está utilizando mucho. Pero particularmente se ha hecho conocido por sus diversos problemas de seguridad y rendimiento, hasta el punto que diversos fabricantes como Apple o Mozilla se han mostrado abiertamente en contra de esta tecnología. Es decir, ¿quién de vosotros no ha tenido un problema con Flash? Que levante el dedo, no se ven muchos dedos. Bien, entonces lo que ha hecho Adobe es que va a seguir dando soporte a Flash. Como os he dicho, es un formato que actualmente se está utilizando todavía mucho. Lo que pasa es que, bueno, poco a poco ya está diciendo que nos pasemos al HTML5, que es otro programa, otro forma, digamos, otro sistema de código que nos permite, digamos, hacer lo mismo, porque Flash se va a dejar de ser utilizado, lo van a dejar poco a poco, ¿vale? Yahoo se plantea vender su negocio central en Internet, una propuesta que debatía el equipo directivo desde miércoles y que repercutiría en el futuro de uno de los buscadores más destacados. Se espera que los servicios como Yahoo Mail o su portal de noticias y deportes atraigan la atención de importantes compañías de capital privado, como ha informado Reuters. La actual CEO de la compañía enfrentará una presión creciente por el desempeño de la empresa. La llegada de Mayer después de su paso por Google abrió las expectativas de una respuesta rápida de Yahoo, que había luchado por hacer crecer su negocio de publicidad para competir con los líderes de mercado como Google y Facebook. Recordaréis de hace unas semanas, cuando hicimos el Ciberchoco, que el 97% de las búsquedas en Internet en España se hacen a través de Google, lo que deja un triste 3% para el resto. La esperanza para que la firma recuperara su brillo antaño se derrumbaron cuando el plan de Yahoo para impulsar la publicidad de móviles, vídeos, redes sociales y otros, una estrategia que se metió en 2014, no logró aumentar los ingresos. Es decir, a Yahoo le va mal y está pensando vender lo que son un poquito las características propias de la compañía. Porque si a Yahoo le quitas Yahoo Mail, solo le queda Yahoo Buscador y poco más, ¿vale? Entonces están pensando buscar igual manteniendo la marca o igual no, pero vender esas partes. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, y su mujer, Priscilla Chan, ha dado la bienvenida a su hija Max. Bien. Un recibimiento que ha trascendido al núcleo familiar gracias al anuncio de la donación del 99% de las acciones de Facebook, claro. El precio de estas acciones actualmente son unos 45.000 millones de dólares. Sin embargo, la donación no se hará de forma inmediata, sino a lo largo de sus vidas. tanto la vida de Priscilla Chan como de Mark Zuckerberg, y no está muy claro si también incluía a Max, ¿vale? Max, la hija. Lo que habrá que ver cómo se va materializando la promesa y qué organizaciones son las beneficiarias. Google ha puesto a disposición de los anunciantes una versión de prueba de Trial Run Ad, un nuevo formato publicitario que permite a los potenciales compradores de videojuegos móviles probarlos antes de decidir si lo quieren o no. La idea después de Trial Run Ad es que el usuario tenga un primer contacto con el juego, de tal forma que podrá acceder al contenido de prueba de 60 segundos de duración. Básicamente una especie de demo durante un minuto en que tú puedes jugar el juego y decidir si te gusta o no y si pasas por caja. Facebook ha empezado a permitir la venta de entradas para conciertos directamente desde la plataforma, sin necesidad de consultar o interactuar con ninguna otra página web. Las páginas de eventos son bastante útiles, más aún si hablamos de conciertos de cantantes o grupos sin una publicidad abrumadora, ya que les ayuda a expandir la fecha y el lugar de la cita, y además que la gente invita a sus amigos. El problema de los eventos, al margen de si quieres asistir o no, y dicha invitación, bueno, es que directamente tienes que acudir a otra página web, por lo cual Facebook ha decidido pues integrarlo dentro de su red social y utilizarlo esto como plataforma de venta de entradas. Es decir, yo voy a ver a Los Enredadores, un grupo musical que me acabo de inventar, pero que ya verás que en 4 días lo montamos. Pues entonces directamente pongo, paso a todo el mundo lista, oye, Los Enredadores, tal concierto, tal sitio, tal plaza, y entonces la gente directamente pincha ahí dentro y compra la entrada. Por supuesto, esto está en fase beta, en fase de prueba. Francia trabaja en propuestas legales que permitirán prohibir el acceso a la red Tor, así como el bloqueo de las redes wifi públicas, dos medidas que se enmarcarán dentro de la lucha contra el terrorismo. Una de las propuestas en las que trabaja Francia pretende los protocolos a seguir en estados de emergencia, mientras que la otra se enmarca dentro de las leyes contra el terrorismo. Ambas se presentarán en el mes de enero, según lo ha explicado Le Monde, en base a los documentos que ha tenido acceso. Esta noticia está relacionada con lo que es la Internet profunda, que habéis oído alguna vez en los medios, y un poquito también lo que es la red Tor, que eso a veces también lo hablan los medios, pero no muy afortunadamente. Con lo cual voy a ver si para la próxima semana puedo preparar dentro de F1 pues una sección propia en la que os explico un poquito qué es una cosa y qué es la otra. Ventajas y desventajas, peligros y despeligros. Esa palabra ya sé que no existe, pero bueno, me la vas a permitir. Y hablamos un poquito más lo que es en profundidad, qué implica esto a medida de Francia, qué parte buena tiene y qué parte mala tiene. Pero eso, ya digo, a ver si para la próxima semana puedo preparar algo. A mediados de marzo de este año, Twitter lanzó una nueva aplicación para compartir vídeo en tiempo real. La bautizaron Periscope y tuvo buena acogida. En 4 meses ya contaron con sus 10 millones de cuentas. Ahora es Facebook quien experimenta una herramienta de características similares, aunque en esta ocasión no se trata de una aplicación que funciona autónomamente, aunque esté vinculada a la cuenta de Twitter. Es decir, Twitter, por una parte está la Twitter y por otra parte está la Periscope. Periscope está asociado a la cuenta de Twitter, pero tú no tenías que, digamos, estar utilizando las dos aplicaciones a la vez. La de Facebook se estaría integrada dentro de lo que es Facebook. Y bueno, pues esto es un proyecto que ahora mismo está en fase beta, se están haciendo pruebas, pero siguen sin tener una fecha definitiva de lanzamiento. Como ves, Facebook está un poquito hurgando, a ver qué toco de aquí, toco de allá, y a ver dónde me puedo meter. La empresa japonesa Kyocera Corp pondrá a la venta la próxima semana el primer teléfono inteligente del mundo que puede ser lavado con agua y jabón, según anunció la semana pasada la compañía fabricante. Este aparato, bautizado como Digno Rafre, saldrá a la venta el 11 de diciembre con un precio de 57.000 yenes, que viene a ser unos 436 euros. y tiene un funcionamiento impermeable. Por lo tanto, la pantalla con la carcasa puede lavarse a mano con agua y jabón. A alguno esto le parece una tontería, pero recordemos que hace la semana pasada o la anterior hablamos que un teléfono tiene 30 veces más baterías que la taza del váter, por lo cual entonces esto ya deja de ser una tontería. ¿O cuántas veces decís, cómo limpio el teléfono? Pues bueno, estos señores han creado un teléfono impermeable para que podamos limpiarlo con agua y jabón. A principios de este mes, el Ministerio de Industria creó una página web que se llama stop-radicalismo.es con el fin de que los ciudadanos puedan denunciar esas situaciones que son testigos y que piensan que pueden ser un poquito peligrosas. En principio está orientada a lucha contra el terrorismo, pero no se debería circunscribir solo a eso. Simplemente, pues nos permite denunciar esas situaciones que nos crean una situación incómoda, por decirlo de alguna forma, que pensemos que puede ir a mayores. La particular novedad de esta web es que las denuncias son anónimas. Y para ello, a partir de la web, que os he dicho que es stop-radicalismos.es, también permite un teléfono 900, que sería el 908-22-066, y un correo electrónico que sería stop-radicalismo@interior.es. Aquí, bueno, pues simplemente hay que escribir el resumen y si queremos, pues nos identificamos nosotros. También hay un captcha para evitar problemitas, etcétera, etcétera. Pero, como os he comentado, la principal novedad de esta web o este teléfono es que las denuncias son anónimas. Después de esta página, pues como os he comentado, se creó a principios de mes y, bueno, con lo que llevan, están bastante satisfechos con la evolución de esta web. Tenía recibido unas cuantas denuncias y 29 de ellas pues las van a estudiar más en profundidad. En vez de recibir las denuncias, muchas las van a descartar y otras pues piensan que pueden ir a mayores y entonces eso pasa a la policía para que las investiguen. Y con esto y un bizcocho, se terminaron las noticias de Enredando 598.
Informática que se escucha.
Bueno, pues este Enredando ya va tocando su fin. Solo recordaros nuestra web, que es www.enredando.net, y si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis un correo electrónico a vuestra disposición, oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y para poner el punto final lo hacemos como cada semana con un track, que son estas músicas que concursan en las distintas partes informáticas. Nada más, que paséis una feliz semana y a enredar con la tecnología. Hasta dentro de 7 días.